Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón.
Y yo soy J. Bravo.
Y hoy estamos a martes.
Estamos a martes, ya hemos pasado el día más duro de la semana, ya hemos pasado el lunes, esperamos que estéis todos muy bien. Y bueno, aunque ha sido confinamiento, tampoco ha sido tan grave como la primera vez, ¿no? Que yo estoy viendo mucha gente por ahí dando paseitos y eso, por lo menos eso lo tenemos y ya no tenemos esa restricción de horario. De momento.
Pues nada, quédate por aquí, que comenzamos. Los martes, como siempre, los más pequeños, nuestra cuentacuentos Pilar ya está aquí preparadísima para traer el cuento en el día de hoy.
Viene ya trayendo el cuento del martes, así que no nos vamos a detener mucho más. Y para los más pequeños y los más mayores, que sé que os gusta también, Pilar Sánchez y su cuento. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches con muchos, muchos besitos para todos esos niños y niñas que están esperando a que les contemos el cuento. ¿Estáis todos ya bien arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. Y... ¿cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El ratoncito Pérez. Había una vez un ratoncito llamado Pepito Pérez. Era un pequeño ratoncito que vivía con su familia en un agujero de la pared de un edificio de la ciudad. El agujero no era muy grande, pero era muy cómodo y allí no faltaba la comida. Vivían junto a una panadería. Por las noches él y su padre iban a coger harina y todo lo que encontraban para comer. Un día Pepito escuchó un gran alboroto en el piso de arriba. Y como ratón curioso que era, trepó y trepó por las cañerías hasta llegar a la primera planta. Allí vio un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros. Parecía que alguien se iba a instalar allí. Al día siguiente, Pepito volvió a subir a ver qué era todo aquello y descubrió algo que le gustó muchísimo. En el piso de arriba habían puesto una clínica dental. A partir de entonces, todos los días subía a mirar todo lo que hacía el doctor José María. Miraba y aprendía, volvía a mirar y apuntaba todo lo que podía en una pequeña libreta de cartón. Después practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió muy bien los dientes, a su hermanita le curó un dolor de muelas con un poquito de medicina. Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo famoso. Venían ratones de todas partes para que los curara. ratones de campo con una bolsita llena de comida para él, ratones de ciudad con sombreros y bastón, ratones pequeños, grandes, gordos, flacos. Todos querían que el ratoncito Pérez les arreglara la boca. Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos con un problema más grande. No tenían dientes y querían comer turrón, nueces, almendras y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. El ratoncito Pérez pensó y pensó cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban en él. Y, como casi siempre que tenía una duda, subió a la clínica dental a mirar. Allí vio cómo el doctor José María le ponía unos dientes estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de personas, los hacían en una gran fábrica para los dentistas. Pero esos dientes eran enormes y no le servían a él para nada. Entonces, cuando se iba a ir a casa sin encontrar la solución, apareció en la clínica un niño con su mamá. El niño quería que el doctor le quitara un diente de leche para que le saliera rápido el diente fuerte y grande. El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo. El ratoncito Pérez encontró la solución.
Iré a la casa de ese niño y le compraré el diente,
pensó. Lo siguió por toda la ciudad y cuando por fin llegó a casa, se encontró con un enorme gato y no pudo entrar. El ratoncito Pérez se esperó a que todos se durmieran y entonces entró a la habitación del niño. El niño se había dormido mirando y mirando su diente y lo había puesto debajo de su almohada. Al pobre ratoncito Pérez le costó mucho encontrar el diente, pero al fin lo encontró y le dejó al niño un bonito regalo. A la mañana siguiente, el niño vio el regalo y se puso tan contento que se lo contó a todos sus amigos del colegio. Y a partir de ese día, todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada y el ratoncito Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo jueves. Bascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, espero que tengáis una feliz noche. Y a todos los niños y niñas, os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
¡Qué maravilla de cuento! ¡Cómo me gusta esta sección! ¡Cómo me gusta saber que hay niños al otro lado escuchando, que son lo mejor del mundo! Y bueno, que la maravilla es poder contar con Pilar, con sus cuentos clásicos cada martes, y que el jueves la estaremos esperando con su amigo Leo.
Eso es, el jueves viene con Leo, y Pilar, como siempre te digo, yo sueño siempre que te escucho leer los cuentos, porque bueno, un poco mi infancia, un poco cuando era niño, y yo me acuerdo de un cuento que era de un pastorcillo que comía queso, pan y uvas. Y yo me acuerdo de escuchar ese disco 20 millones de veces y era maravilloso. Y bueno, pues esperamos el jueves, Leo.
Pues mira, me estás recordando, nosotros tenemos un disco también de cuentos de color azul, creo que era, y venía Almendrita, que era una niña muy chiquitita que se va en una cáscara de nuez por el río.
Ese no me lo sé.
Pues estaba muy bien.
Ese no me lo sé.
Sí, yo
no, me acuerdo. Seguro hay un montón de cuentos, ¿verdad? Que no... Aparte de los populares, de los famosos, de que todo el mundo conoce, hay un montonazo de cuentos, realmente.
Pues sí, pero mira, me acabas de recordar con lo del disco, no me acordaba yo, me lo has sacado tú.
Pues, iba a decir, que yo digo que ahora estará la gente ya esperando, ya se han ido los niños a la cama, están esperando pues a alguien más mayor, ¿no? Pero escucha, que entran los jóvenes también, porque viene una sección que va de dibujo y guión, y son cómics. ¿Y quién nos trae los cómics los martes? ¿Quiénes son los cómics los martes?
Pues normalmente... claro, Lou White con su sección Bajo la Capucha.
Así que os dejamos con él.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas justicieros y justicieras, justicieras y justicieros, y bienvenidos una semana más a Bajo la Capucha. Hoy no voy a entretenerme más, pues a partir de hoy vamos a comenzar una serie de capítulos para narrar la invasión británica del cómic. ¿Qué es la invasión británica del cómic? Os lo habéis a preguntar. Voy antes a explicaros un poquito de dónde surge el concepto invasión británica. Vale. Para ello, en vez de empezar en la segunda mitad de los 80, primera mitad de los 90, que es quizá la que ocupa esta invasión británica, o más bien el boom de esta invasión británica, porque todos sus autores, o la mayoría de sus autores, siguen en activo y siguen triunfando y siguen siendo considerados genios y siendo superventas, pero va, lo que se considera lo que se llama invasión británica es el boom de estos autores, cuando llegan y lo revolucionan todo, no ya cuando se mantienen y siguen revolucionando. Pero ¿de dónde viene el concepto, la palabra, el nombre invasión británica? Pues bueno, surge de una serie de jóvenes que formaban grupos allí en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, motivados por el rock and roll, el blues que venía desde Estados Unidos. Entonces ellos quieren tocar esa música, les fascina, son la mayoría, por no decir todos, han nacido en los 40, y claro, llegan pues teniendo veintipocos, algunos incluso están en la frontera entre los 10 y muchos, veintipocos. Y claro, llegan a estos principios de los 60, llegan a Estados Unidos, claro, muchos motivados ya por el éxito en su país, como son los Beatles, que ya no tienen que hacer como el resto giras en plan caravana, sino que ellos ya llegan directamente a dar conciertos en solitario a grandes estadios de béisbol, fútbol y demás. En cambio, el resto, los Rolling, los Kings, que a lo mejor los Kings no los conocéis tanto, pero ya os digo que si vosotros pensáis que los Gallagher se cascaban, teníais que haber conocido a los Davis, los cuales es que directamente se rompían las guitarras sobre el escenario uno al otro. Que eso también hablamos, eran, pero está claro, estamos hablando de decir que bueno, excepto estos Beatles, las caravanas en las que iban estos grupos, y no solo grupos, también solistas como Marian Faithfull, Dustin Springfield, Petula Clark, iban siempre cada con algún representante patrio. Como en el caso que contaba María Faithfull, que es la que iba ella, ella coincidió con David Howe, con Roy Orbison y demás. Roy Orbison, rockero, pionero del rock and roll, cantante country y demás. El tema es que, claro, estos jóvenes que llegan un poquito a darle nueva vida a una música estadounidense que, en la cual, pues bueno, quedaba los atípicos grupos más familiares de nacidos en los 40-50, y luego para los jóvenes ya que ya empezaban a ser adultos, Todavía quedaban, pues esto, los pioneros del rock, la cantera de la Sun Records, o sea, los Elvis Presley, Jerry Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Jim Vincent, tantos, Richie Valens, Buddy Holly, por desgracia solo no llegan a los 60 porque al final mueren en ese trágico accidente de aviación que, según Don McLean, fue el día que murió la música, y además en su canción, tal como canta su canción American Pie. Pero dan nueva vida, de repente llegan estos chavales tocando la música que pertenece a Estados Unidos, ese blues de los Muddy Waters, de los Johnny Hooker, tocando el rock and roll, de incluso piezas de rock and roll como son el Twist and Shout, el Rock and Roll Music de Chuck Berry, Tutti Frutti, el Long Tail Sally, el Blue Suede Suits. El tema es que la vez llega tocan, pero al mismo tiempo les da una nueva vida a ese rock and roll, a ese blues, y eso es lo que hace que de repente la música estadounidense se revitalice y empiezan a surgir grupos como The Beach Boys, los primeros Jefferson Airplane, los Buffalo Springfield, muchos de ellos que luego en la segunda también a través de la invasión británica, porque tenéis que pensar la invasión británica, o estas dos invasiones británicas, como más que algo en plan llegaron y lo cambiaron todo. No, es un intercambio de ida y vuelta entre Estados Unidos y las Islas Británicas, que incluía tanto a Irlanda como a los países miembros del Reino Unido. El tema es que, claro, este intercambio se va a ver sobre todo cuando el famoso episodio del porro de Dylan. El episodio del porro de Dylan se le llama así porque, bueno, la metáfora, el concepto es que Dylan introdujo las drogas a los Beatles y a los Rolling Stones dándoles a fumar su primer porro. En realidad, ambos grupos ya conocían el cannabis, la marihuana, pero el concepto porro de Dylan quiere decir más o menos, vosotros nos habéis revitalizado la música trayéndonos vuestra versión de nuestro rock, nuestro blues, pero yo vengo aquí siendo un beatnik, siendo una persona, un poeta, un literato, no hay que olvidar que Bob Dylan es Nobel de Literatura, y lo que no tenéis que vosotros tener es miedo, vergüenza de recurrir a vuestra propia literatura, a vuestro arte, porque al fin y al cabo nosotros los beatniks en los 40 o 50 veníamos a buscar vuestro arte, vuestras vanguardias desde Estados Unidos hasta aquí Europa. Entonces, claro, empieza a la música se le incorpora el surrealismo del carroliano, o sea, es decir, el estilo, la lírica de Lewis Carroll, que sobre todo vamos a ver en John Lennon, también las leyendas artúricas y tantos otros, incluso ellos viajan como hicieron los beatnik, viajan al norte de África a experimentar con las flautas de barro y demás. ¿Qué es lo que va a crear esto? Esto creará que justo en la frontera de mediados de los años 60 surja el swing in London en las Islas Británicas, que es la psicodelia, es la explosión psicodélica, incluso el surgimiento de un movimiento artístico más allá de la música, con diseñadores, con pintores, con cineastas, y al mismo tiempo que en Estados Unidos surge el movimiento psicodélico hippie y neobeatnik, con grupos como son dentro del neobeatnik, los Buffalo Springfield o los Doors, incluso Jefferson Airplane. Dentro del grupo de los hippies, pues ya grupos en tanto más grupos que a lo mejor los Santana, se puede decir incluso la Big Brother Band, Love. Claro, es que es muy difícil. Estados Unidos, claro, la presencia entre los beatniks representados por William Burroughs o los hippies representados por Allen Ginsberg, siendo ambos miembros de la generación beat, hace que sea muy difícil diferenciar dónde estaban los grupos beat, de los grupos que bebían, que se consideraban hippies, y cuáles eran los grupos que se consideraban beatnik. Pero bueno, quiero decir que de repente este intercambio de la, que provocado por la invasión británica va a hacer que surja algo como es la psiquedelia, que la música estadounidense se revitalice, al mismo tiempo la música que un grupo, un músico estadounidense como Dylan, un literato y músico, les recuerde a ellos el camino para llegar a la psiquedelia. Bueno, ya creo que vais viendo que ese camino de ida y vuelta. Y va a ser justamente algo muy parecido a lo que va a ocurrir a partir de los años 80 en el mundo del cómic. Pues, que es lo que ya pasamos a la invasión británica. Ahí se puede decir que un pionero de la invasión británica podría ser Clive Barker, el literato del cual ya en la Corte Bizarra hemos hablado largo y tendido. E incluso hay que decir que la propia Marvel, cuando ve el éxito que están teniendo compatriotas de Clive Barker, el cual ya había abierto un poquito la vena, pues al llegar con sus libros de sangre a Estados Unidos y decir, dar a entender, que incluso hubiera literatos amantes del terror y el horror, y el horror estadounidense, que dijera, bueno, al parecer Stephen King no está solo en el universo, sino que este chico de Liverpool, curiosamente de la zona criado en la zona de Penny Lane, igual que venían los Beatles, curiosamente, un chico de Liverpool, de Penny Lane, llega y encabeza un poquito, abre un poquito el camino a lo que va a ser la invasión británica. Ironía del destino, coincidencia del destino. Y pues claro, llega con sus libros de sangre y de repente, pues, coño, o sea, hay algo nuevo. Incluso el propio Stephen King dice aquello de he visto el futuro de la literatura de terror, y se llama Clive Barker. O sea, es de repente decir, hostias, que esta gente nos trae ideas nuevas que nos van a revitalizar. Es decir, claro, evidentemente Stephen King viene escribiendo desde los años 70, que era muy parecido a lo que está pasando en el mundo del cómic. En los 60, se podría decir que, bueno, andaban parejos, tanto DC como Marvel. En los 70, quizá Marvel es cuando de verdad se pone a la cabeza, porque de repente, pues, bueno, no tanto. A lo mejor son ambas, sí, también hay como un aparejo, pero de alguna forma Marvel sí que pega un acelerón, porque de repente Stan Lee se da cuenta de que no puede mantener, como ya lo dijimos varias veces, la fachada de guionista, cuando no lo era un señor que escribía unos argumentos entre líneas y desarrollaban los dibujantes y escritores fantasmas. Pero claro, aquí te le llegan estudiantes universitarios, chavales de 14, 16 años, que van a revolucionar porque traen la contracultura, la vida de los campus universitarios, de los high school, las drogas, el cine que ven estos chavales, los autocines y demás, y lo van a trasladar al mundo del cómic, y claro, de repente aquello explota con historias, pues como narra Grant Morrison en Supercats, aquel comienzo de la gran saga, la guerra Kree-Skrull, en la cual Roy Thomas no utiliza los cuadraditos de narración que suelen venir que solían venir en todos los cómics, no vienen a decir, son usados para complementar la imagen narrando lo que suena, o sea, narra el ambiente, la poética, si vemos que Thor abre de golpe las puertas, Roy Thomas nos contaba que la habitación vibró de forma tendenciosa y de repente fue como si, y te recurre a figuras de colores, de sonidos y demás. Claro, eran chavales que venían de tomar ácido en los campus, de fumar marihuana, traían la contracultura, la psiquedelia, la pura, la verdadera psiquedelia, y la trasladaban al cómic. Entonces, claro, al mismo tiempo en DC, ya hemos dicho que estaba en DC, ya estaban Dennis O'Neill, Neil Adams, que estaban revolucionando a muchos autores, a muchos personajes. con, primero a Batman con el New Look, luego a Green Arrow y a Green Lantern con aquel mítico, mítica colección Green Arrow, Green Lantern, en la cual el superhéroe cósmico era Antonio y ese héroe colorido parecía Robin Hood, en vez de luchar contra grandes villanos, luchaban pues contra la, contra, vamos a decir, el mal cotidiano, como puede ser la religión, la corrupción política, la droga, con aquella famosa, con esa mítica portada de Roy Harper, el compinche de Green Arrow, Speedy, pinchándose marihuana, pinchándose heroína. El tema es que ahí está, y Marvel hace esas míticas sagas cósmicas, porque crea el universo cósmico Marvel, y DC crea, renueva a sus superhéroes dándoles un diseño un poco más adulto, más de terror, porque lo que hace Dennis O'Neill es crear al Ra's al Ghul, endurecer al Joker, crear el hospital psiquiátrico de Arkham. Que pero que llega, claro, llega a los 80 y claro, DC viene de las crisis en las Tierras Infinitas del 78 al 79, que le ha encargado a Mark Wolfman, que es un joven guionista que ya se había criado en Marvel con las series de terror, por supuesto, el Hombre Lobo de Medianoche, no me acuerdo ahora mismo cómo era la colección del Hombre Lobo de Marvel, pero al mismo tiempo el George Pérez, que es un dibujante, vamos, tiene el récord de personajes en una viñeta, o en una portada, mejor dicho, con uno de estos números de Crisis Infinita, Crisis en Tierras Infinitas. Mientras que Marvel, pues de alguna forma, se va a mantener gracias a los mutantes. De repente una serie como era X-Men, creada por Jack Kirby, y echa la trampa por Stan Lee, por lo que hace robarle las ideas a Arnold Blake de la Patrulla Condenada, robarle las ideas, o al menos encargar a espías, hacer el espionaje empresarial para que Arnold Blake no, para enterarse de que DC está a punto de sacar la Patrulla Condenada y hacer su propia Patrulla Condenada y poderla sacar una o dos semanas antes de que salga la Patrulla Condenada. Pero estos mutantes no habían tenido gran éxito y hasta que caen en manos de un escritor británico nacido en Inglaterra, aunque criado en Estados Unidos, Chris Claremont, el cual es el creador de un personaje del gran superhéroe británico de la Marvel, que es el Capitán Britannia, y de Crocoon y John Byrne, como en el departamento artístico, o sea, es decir, en el dibujo. Claro, por otro lado, tenemos, como ya dijimos en el primer programa de esta temporada, a Frank Miller con su Daredevil. Entonces, estas dos colecciones que son de alguna forma son la calidad, las que marcan un poquito la calidad, el que la gente no pierda un poquito la esperanza de que se mantenga una calidad, unas historias buenas dentro de Marvel, porque al fin y al cabo también estamos en la época de los 80, en la cual Marvel se comienza a adquirir licencias de un montón de juguetes, como pueden ser Transformers, G.I. Joe, Barbie, Ron, Micronautas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso Alf. Entonces, claro, de cómo se mantiene esto. Llega un momento que, si bien DC dedica los 80 a, una vez que se ha cargado todas las tierras infinitas, a partir de cero con todos sus personajes, encargándole a John Byrne, que había revivido a los mutantes junto a Chris Claremont, le encarga el guion y el dibujo de Superman en la colección Man of Steel. A George Pérez, el dibujante de las Crisis Infinitas, le encarga que dibuje y escriba las nuevas aventuras de Wonder Woman, o reinvente a Wonder Woman. Quizá Batman, pues bueno, Batman no tuvo tanta suerte, cayó en manos de Jim Starlin, uno de los grandes de Marvel de los 70, y Gina Paro como dibujada, como guionista también, pero bueno, tiene algunas historias buenas de aquella época, como La Muerte de la Familia, pero de alguna forma no, tampoco, quizás Batman fue el que, hasta que no llega la famosa Batmanía con el estreno en 1989 de la película de Tim Burton, pues no, eso. Lo que sí que es cierto que DC de alguna forma le estaba tomando la delantera o al menos Stan Lee consideraba que le había tomado la delantera, un Stan Lee que yo creo que ya por esa época se ha quitado la vigilancia de su pariente político Marty Goodman, el dueño y fundador de Marvel, y de alguna forma haciendo lo que mejor sabe, que es vender su figura, lamer culos y demás, seguramente se había hecho una, tenía una buena, bueno, no solo seguramente, todo el mundo sabemos que lo hizo, se hizo, claro, como una especie como de editor eterno de Marvel, en un puesto donde nunca la iban a echar, como si fuera un símbolo, el gran gurú y tal. Entonces, claro, que ahí él siguió en Marvel hasta su muerte hace algunos años. El tema es que, claro, ya Stan Lee, claro, que ve de repente ya no está Marty Goodman, ya de repente es como la vaca sagrada de Marvel, sin haber hecho nada. Ya, pero tampoco había hecho nada con 19 años para convertirse en el editor en jefe de Marvel, o sea, simplemente ser el pariente político de Marty Goodman. Pero bueno, el tema es que lo primero que hace es, claro, comprar la licencia de juguetes, luego hacer un cómic que era Secret Wars, que era nada más que para vender unos muñequitos de superhéroes Marvel. Claro, si no fuera porque evidentemente por Claremont y sus dibujantes, o por Frank Miller y su obra total de Daredevil, pues prácticamente la calidad de Marvel, pues quizá en aquella época hubiera bajado, no hubiera podido competir con unos DC que al fin y al cabo estaban reinventándose. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues este es el ambiente realmente que tiene Marvel y DC en aquella época. ¿Y quiénes van a ser la invasión británica? Pues van a ser chavales que, igual que ha pasado con los Beatles, con los Rolling Stones, con los Kings, con Marianne Faithfull, Petula Clark, Dusty Springfield, chicos que han crecido leyendo cómics Marvel o cómics DC, o sea, cómics norteamericanos. Mítica es la anécdota de que Alan Moore, quien va a ser la gran cabeza, el primero que va a entrar, o va a abrir el camino a esta ola, a esta invasión británica, cuentan que está enfermo siendo niño y, claro, le pidió a su madre un cómic que él seguía, que era Black Hawk, una serie que ha pertenecido, que no sé si para aquella época ya pertenecía a DC Comics, pero sí que es cierto que DC acabaría comprando esa franquicia, y le escribió, claro, que todos iban con unos uniformes oscuros y demás, y claro, la madre, en vez de traerle Black Hawk, le trajo un número de los Cuatro Fantásticos, el cual, pues bueno, ya Lamour, como ya le había comprado el cómic, pues leyó, se quedó fascinado por esos superhéroes norteamericanos, de aventuras coloristas, escritos y dibujados por Jack Kirby y demás. Y claro, de repente, pues igual pasa con Grant Morrison, otro, el escocés, que también es otro gran puntal de la invasión británica. Pasa que él lo que le fascina sobre todo es Flash y el Capitán Marvel, pero Capitán Marvel el original, el que a día de hoy es conocido como Shazam, que bueno, algún día contaré cómo se llega de Capitán Marvel a Shazam, porque es divertidísimo. Pero mira, cada uno pues de alguna forma queda marcado por Neil Gaiman, ha reconocido que estuvo muy marcado por Jack Kirby. Sin ir más lejos, el Sandman que él revive no es el de los años 40, sino que él de alguna forma homenajea sobre todo al Sandman de Jack Kirby y Joe Simmons, este Sandman que viste de amarillo y rojo, que vive en la tierra de los sueños, que siempre vivía aventuras con niños, etc. Bueno, nada tiene nada que ver con su Morfeo, su Sandman, pero sí que hay una historia en la cual se revive a este Sandman, que es de la infancia del propio escritor, y se ven una serie de aventuras bastante interesantes que yo recomiendo. Yo recomiendo la colección entera de Neil Gaiman de Sandman, pero bueno, también eso. El tema es que nos vamos a encontrar pues con grandísimos escritores que iremos viendo a lo largo de estos capítulos. Iremos viendo a los principales, porque fueron un montón, pero vamos a intentar ver a los principales. Pero claro, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hace esta gente? Pues igual que hacían los chiquitos estos, de nuevo, volvemos a decir, igual que los otros habían bebido el rock and roll, el blues, estos habían bebido de los cómics americanos, pues estos, los otros formaban grupos, pues esto lo que fueron es crearon revistas, revistas de cómic. Como entre las cuales quizá la más famosa es 2000 AD, en la cual pues nacerán personajes como Juez Dredd, y bueno, son Juez Dredd, y quizá el que más suena, o bueno, y también Miracle Man, que en realidad, o Marvel Man, que en realidad es, bueno, Warrior, claro, la revista independiente Warrior, donde se empiezan a publicar las aventuras del Marvel Man de Alan Moore, incluso V de Vendetta. La cosa es que estos empiezan a trabajar en estos cómics, y por no decir que también la mayoría llegaron a escribir cómics del Doctor Who, y algún que otro, sobre todo Alan Moore, Jamie Delano, Alan Davis, trabajarán para la Marvel UK, la sección británica de Marvel, con el personaje creado por Chris Claremont, el Capitán Britannia. ¿Qué es exactamente? Ahí llegamos, justo Alan Moore está en el Capitán Britannia, está con Alan Davis, también dibujante, que luego también escribiría sus propios cómics, mítico a día de hoy, con Jamie Delano, el cual le dará de Moore el personaje Constantine, y lo irá escribiendo en los primeros números de la colección del detective fumador de Liverpool, mal hablado y demás, que es creación de Alan Moore basándose en, hay que decir que es creación de Alan Moore basándose en Sting, el cantante y líder de Police. Pero es que lo que ocurre es que de repente todos estos autores se dan cuenta de que Marvel es Marvel, y Marvel no permite, tú puedes trabajar para Marvel y Marvel va a vender sus cómics y los retapará una y otra vez, y de repente te darás cuenta que tu trabajo no vas a cobrar nada de ese trabajo, de tantas veces que retapen tu trabajo, ni los dibujantes ni los escritores. No vas a cobrar royalties. Y eso no le gustó a Alan Moore, porque de alguna forma no era ya por el dinero, porque al fin y al cabo Alan Moore era anarquista de joven. En aquella época Alan Moore era de ideas anarquistas, no pensaba tanto en los materiales, sino simplemente que como artista aquello le parecía como que le estaba robando Marvel, le estaban robando sus propias ideas. Entonces se va, dice que no quiere volver a saber nada de Marvel, y recibe una oferta de una editora que va a revolucionar la historia del cómic, que es la editora Karen Berger, que es quien va a ir fichando a todos estos autores británicos y quien va de verdad a ser la impulsora de la invasión británica del cómic estadounidense. Y claro, Karen Berger llama a Alan Moore y le dice: ¿quieres intentar revitalizar esta colección? Que es la saga de La Cosa del Pantano, que si no la vamos a cerrar. Alan Moore acepta el trabajo, y ahí es donde comienza la leyenda de Alan Moore. Bueno, la parte más importante de la leyenda de Alan Moore, pues bueno, ya tenía una serie de trabajos como Marvel Man o V de Vendetta publicados, pero bueno, ahí es donde comienza la leyenda, al menos de la invasión británica del cómic estadounidense. La semana que viene hablaremos de Garth Ennis. Más que nada, no porque sea el primero, si fuera por orden, sería Alan Moore, empezaremos con Alan Moore, sino porque, claro, a día de hoy Garth Ennis está muy de moda, sobre todo con la serie Preacher, con la serie de The Boys, y ¿por qué no? A mí me gusta, yo que soy muy mal hablado, ya lo sabéis, me gusta mucho esta gente que no se cose la boca, no se pega la lengua al paladar, sino que llama al pan pan y al vino vino. Así que la semana que viene nos vemos hablando de Garth Ennis. Hasta la semana que viene, justicieros y justicieras.
Esa invasión inglesa de cómics, ¿no? Esto me suena al rock and roll, ¿no? Que empieza en Inglaterra los Beatles, los Rolling, y luego saltó al otro lado del charco, empezaron en Estados Unidos, luego Australia, y fue la Machine Americana, luego vino la New Wave of Heavy British Metal. Pues algo así pasó con los cómics, ¿no? Empezaron en Estados Unidos, después vinieron los ingleses y después aparecieron los japoneses con su manga. En fin, que muchas gracias, Lu, y bueno, que mañana te esperamos en tu corte de guitarra. Y hasta aquí, pues nuestros colaboradores de los martes. Y oye, Berton, teníamos algo curiosete para esta semana, ¿verdad?
Claro, ahora vamos con otra sección. Esta sección FJ vamos a hablar de un máximo representante del realismo en España y que este año contamos con su centenario, desde el centenario de su muerte, y estamos de aniversario, digamos, celebrando que hemos podido tener la fortuna de contar con este gran escritor, con este gran novelista, y vamos a dedicarle un poquito a su obra y su persona.
Pues a ver, si vas con a mí cuando me dijiste eso, oye, pues mira, tenemos esto, vamos a hablar, y me acordé de enero de este año, que veía en las marquesinas de Madrid el centenario de este gran literato español. Y qué pena que la mayoría de las actividades que estaban previstas pues no se han podido realizar. Pero bueno, se han hecho muchas por internet y ya no me dio más, porque vamos a hablar de quién, de Benito Pérez Galdós y el centenario de su muerte este 2020. Este escritor, pues oye, que nació en Canarias, que eso mucha gente no lo sabe, que todo el mundo piensa que lo mismo era todo de Madrid o de León o de por ahí, ¿no? O la Cecina y todo eso. Pero no, Benito Pérez Galdós nació en Canarias en el siglo XIX, en el 1843, y murió, eso sí, en la capital, en la corte, en el foro, en Madrid, en 1920. ¿Qué podemos decir de Benito Pérez Galdós, Bajón? Porque era hijo de un militar, porque era hijo de un teniente coronel. ¿Y qué hizo? Pues se vino a Madrid a estudiar. ¿Por qué? Pues porque en Madrid es donde se movía todo el cotarro. Realizó un viaje a París, que esto marcó su trayectoria literaria, ojo ahí, porque conoció la obra de Balzac. Como siempre, hay muchas cosas que tenemos que irnos fuera a descubrirlas, porque aquí en España pues no las encuentras, ¿no? También se juntó esa obra con la de Dickens y Cervantes, y constituye uno de los pilares de la teoría de Galdós en su obra literaria. Fue diputado de las Cortes por el Partido Liberal en el 1886 y en el 1906 del Partido Republicano. ¿Y qué podemos decir de su narrativa? Pues que es un reflejo de la vida y es una crítica de la sociedad, de su ideal progresista. No olvidemos que Galdós era un progresista de pro y se orientó hacia la novela histórica, denunciando la intolerancia del sector de la Iglesia. Además de su obra narrativa, escribió obras teatrales, por ejemplo, la de San Quintín y, sobre todo, y la más conocida, Electra, en 1901.
Pues ya hemos aprendido un poco de su biografía, ya la hemos ubicado, ¿verdad? Y bueno, decíamos que era el máximo representante del realismo en España, porque sobresale su vasta producción novelística, en la que se van a distinguir varios grupos. En ellos están los episodios nacionales, que constituyen un conjunto de 46 novelas que narran la historia de España desde la Batalla de Trafalgar en 1805 hasta la restauración monárquica en el 75, y los títulos más destacados son Trafalgar, Bailén y Zaragoza. En sus primeras novelas, Galdós manifiesta abiertamente su talante progresista. Personajes que encarnan ideas avanzadas se van a enfrentar a personajes conservadores, representa la intolerancia y la intransigencia, y pertenecen a esta etapa, pues, Doña Perfecta en el 76, Gloria en el 77 y La familia de León Roche en el 78. La mayoría de ellas son novelas de tesis, ¿no? En la que los hechos presentados están al servicio de una idea y los personajes no muestran aún lo que es la compleja caracterización de las etapas posteriores.
Curioso, ¿verdad? Porque en plena madurez, Galdós escribe las novelas más contemporáneas, porque está, aquí vemos un Galdós con una postura que es más objetiva. Ya no tiene esa ideología, ¿no? Acompaña su obra a una mayor profundidad psicológica, sobre todo en el tema de los caracteres de los personajes. Este cambio se percibe la influencia naturalista, y aunque no se puede enmarcar a Galdós en el movimiento naturalista, emplea alguna de las técnicas que estos usaban. En este conjunto de obras, Galdós se centra en el retrato de la clase media. ¿Por qué? Porque está obsesionada por el dinero y conforma ese universo de ficción propio donde los personajes de las distintas novelas se relacionan. De esta manera, un personaje secundario en una de ellas podría ser el personaje principal de cualquier otra.
Claro, así mismo lo que es el autor muestra su talento para recrear los ambientes. La ciudad de Madrid, que aparece como un retrato de la época, va a ser el escenario de estas novelas, entre las que sobresalen Tormento en el 84, la de Bringas en el 84 también y Miau en el 88, y sobre todo Fortunata y Jacinta en el 87. En esta obra es la cumbre, digamos, de su producción. Ofrece un variado mosaico de la sociedad madrileña, tanto de los ambientes burgueses como de los populares, y a través del quehacer cotidiano de lo que son multitud de personajes.
La lástima es que en el último periodo del autor, que es a partir del 1889, hay una espiritualización de sus obras. Es como si se hubiera más místico, ¿no? Porque antes estaba preocupado por comprender y retratar a la sociedad, y sin embargo en esta última etapa se centra en el ser humano y en el sentido de la existencia, ¿no? O sea, pasa un poquito como con Dostoyevsky y toda esta gente, ¿no? Que empezaba escribiendo muy materialista y cuando llegan a, digamos, la mitad final de su obra, de repente se vuelven místicos, se vuelven espirituales, cambian el punto de vista de sus obras, y por eso puede encontrarse el amor o la presencia de nuevas técnicas narrativas, incorporando elementos como el sueño, lo simbólico o lo fantástico. Entre estas novelas está en realidad, Ángel Guerra, Tristana, Nazareno, Misericordia, todas ellas de este corte.
Pero tú fíjate, FJ, que a pesar de la variedad de su obra, existen una serie de temas e ideas que pueden considerarse típicamente galdosianos, y lo que es la crítica social es permanente en sus obras. Galdós siente un gran respeto por la clase desfavorecida, como suelen ser los mendigos, los enfermos y los lisiados, ¿no? Entonces aquí la misericordia, al mismo tiempo que va a mostrar un cierto despego, ¿no?, hacia quienes no se han adecuado a los tiempos presentes, como ciertos clérigos, nobles, ¿no?, estos ociosos, y la clase social, pues sobre la que se centra su obra, va a ser la burguesía.
Aunque además esta obra, como tú dices, que centra la burguesía, viene también porque en la época donde estaba esa encrucijada, no sé, la perspectiva histórica, ¿no?, la política, los episodios nacionales y otras novelas de tema histórico como La Fontana de Oro, son unos análisis que son, ¿cómo diríamos?, bastante acertados, ¿no?, en presente y pasado del autor. Aparece el talante liberal, republicano, socialista, que presidió la evolución de las ideas de Galdós, aunque él avanza hacia una visión pesimista de la historia, sobre todo en su vejez, que le lleva a considerar el destino trágico del país como algo, pues, que él mismo también lo pensan muchos escritores, muchos intelectuales y muchos filósofos, y es el destino trágico del país.
Claro, lo que es en el aspecto religioso, Galdós aquí se muestra en contra del poder del clero, ¿no? Si bien revela simpatías por el cura evangélico, el control de la sociedad por parte del clero se va a mostrar opuesto al progreso, y esto lo vamos a ver sobre todo en su obra, en Doña Perfecta. Y lo que es los argumentos y los personajes de Galdós son muy característicos, tal vez por esa obra también hemos dicho que está muy tiene muchas que están aquí ambientadas en Madrid, ¿verdad? Y si las lees, pues te vas a sentir un poco en la época. Son personajes que están tratados de forma tolerante, con una gran dosis de comprensión que le lleva a encariñarse con ellos o a disculparlos en sus comportamientos por la acción de diversos factores, como pueden ser la ideología o la educación. Y son los argumentos y los personajes que suele de los que suele tirar Galdós.
Sí, A mí me gusta mucho Degas 2, el universo de ficción, ¿no? Él tiene un universo de ficción, pero que aun siendo ficción es muy acorde a la realidad. Es como que coge la sociedad contemporánea y la hace su fuente de inspiración. Por ejemplo, en el discurso de inglés en la Real Academia Española se titula, curiosamente, La sociedad presente como materia novelable.
Sí, en lo que es en este discurso, vamos a poner un pequeño, vamos a retransmitir una parte de ese discurso para que la audiencia lo pueda escuchar.
Ya saben ustedes que Galdós fue académico de esta casa y él entra el 7 de febrero de 1897 con un un discurso titulado La sociedad presente como materia novelable. Es una disertación muy, muy interesante que yo creo que vale la pena que la recojamos un momento y que lea yo simplemente un pequeño párrafo. Imagen de la vida es la novela y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos moldea, el lenguaje, que es la marca de la raza, y las viviendas, que son el signo de la familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad. Todo esto sin olvidar que deben existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción. Hasta aquí solo este párrafo que todos ustedes conocen y que se ha comentado muchísimas veces y que yo creo que es bastante sintomático del quehacer de Galdós.
Pues hemos escuchado parte del discurso de la boca de Carmen Riera, que es la coordinadora de este centenario que habían celebrado en la RAE, como su primera mesa redonda dedicada al centenario de fallecimiento de Benito Pérez Galdós, y fue Carmen Riera la que pronunció estas palabras.
Sí, porque claro, encontrar a un audio de Galdós se nos hace como casi imposible, ¿no? Seguramente lo haya, vete a saber dónde, pero seguramente lo haya. No, lo tendrá alguien en un disco de esos de vinilo que no eran ni de vinilo, que eran aquellos gordos que había de caucho, pero seguro que hay algo. Eso tiene que costar un dineral. Pero lo que hablábamos antes es que en lo del el universo de ficción que era fiel a la realidad, como decíamos antes de que pusiéramos ese fragmento del inglés en la Real Academia Española de parte de Galdós, la reproducción, porque desempeña un papel fundamental en los diálogos. No solo porque porque muestran esa forma de pensar en los personajes y hacen progresar la acción, sino porque también esos diálogos hacen que identifiquemos mejor a quien protagoniza los diálogos. Por ejemplo, en la Estación Popular de Fortunata, por ejemplo, valga la redundancia, se manifiesta que habla llena de errores gramaticales, vulgarismo, pronunciaciones deformadas. Y otra característica de esta prosa de Galdós es el humor y el gusto por la caricatura y la ironía, que a veces incluso los nombres que elige para algunos personajes se nota esa ironía y esa caricatura.
Es que fíjate si esos personajes son tan característicos que han sido hasta adaptados al cine y a la televisión, y entre ellos pues se encuentra, como bien has dicho, Fortunata y Jacinta y bueno, el abuelo, el tormento, ¿no? Resulta significativo el empleo de muchos de los nombres propios que utiliza en sus narraciones y que se identifican con la psicología de los personajes. Por ejemplo, en Misericordia, la mendiga se llama Benigna por su bondad, y Doña Perfecta pues recibe este nombre irónicamente en Fortunata y Jacinta, ¿no? Aquí Juanito Santa Cruz, sí, dime, FJ.
Ya me lo imaginaba.
Qué es curioso, ¿verdad? Y luego Juanito Santa Cruz es el Don Juan de turno y Manso pues será el condescendiente personaje de otra de sus novelas. Yo muchas veces hubo una época que me decían que podía haber sido Pedro Almodóvar, ¿no? En su época.
Sí, perfectamente. Efectivamente.
Para situar un poco a las personas que me lo dijeron, no sé si estar al 100% de acuerdo, pero bueno, llevado a lo que se... al cine, ¿verdad? Sus obras.
Sí, ese tema irónico, ¿no? Y esos líos.
De la sociedad.
De situación. Uh-huh. Sí, la representación de la sociedad, ahí está la palabra en el clavo totalmente.
Pues sí, vamos a recomendar.
Las cosas se van repitiendo, ¿no? Está el genio. Y luego aparece otro, pero que a la larga realmente es como una evolución de la idea primogénea, ¿no?
Claro. Vamos a recomendar a la audiencia que se acerquen a las obras de Benito Pérez Galdós, ¿verdad? Y que puedan ver toda esa ironía y hacerse una idea de cómo estaba la sociedad en aquel entonces, porque va a ser muy fiel a lo que él podía percibir. Uh-huh. Y desde aquí, desde Universo Literario, pues nuestro granito de arena a este centenario que estamos celebrando. Semana, pues que mañana seguimos, que estaremos con la corte bizarra, todos muy atentos, y como siempre digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.